extranjeras un saludo y llevar a cabo esta conferencia de prensa que tiene por objetivo la presentación del informe de esta misión de acompañamiento de especialistas norteamericanos. El proyecto DELIA, como quizá ustedes ya saben, es una organización no gubernamental canadiense que se dedica a mejorar la integridad del conteo de los votos y a difundir confianza, confianza pública hacia la democracia electoral en todo el mundo. El instituto les extendió una invitación desde hace ya varios días, como a otros organismos internacionales de los que ustedes tienen conocimiento, compañeros de los medios de comunicación, para que acompañen, como es habitual en los procesos electorales mexicanos, y evalúen las elecciones de este próximo 6 de junio. Hoy nos van a presentar el informe o el documento de los resultados de esta misión de acompañamiento. Y déjenme mencionarles a quienes nos acompañan en esta conferencia de prensa. Jean-Pierre Kinsley, el ex jefe de la Oficina Electoral de Canadá, bienvenido. John Hollins, ex jefe de la Oficina Electoral de Ontario, Canadá. Anne Ravel, ex presidenta de la Comisión Federal Electoral de Estados Unidos. Richard Sodriet, presidente fundador de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, IFES, en Washington, D.C. Laura Villalba, observadora electoral internacional y consultora principal senior de Politics and Policy. Y Armand Pechard, observador electoral internacional y asociado senior del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, también en Washington, D.C. Me da muchísimo gusto de nuevo saludarles a todos ustedes y agradecerles su acompañamiento en este proceso. A los colegas en los medios de comunicación que se acaban de incorporar, les recuerdo que abajo de la pantalla de Zoom tienen la herramienta de la interpretación. Por favor, elijan de una vez el idioma en el que quieren seguir esta conferencia de prensa, inglés.
Don Fernando.
Perdón.
Don Manuel, ¿cómo está?
Me ganó usted la llamada.
Manuel Carrillo, tienes el micrófono abierto.
Tengo aquí a Rolando Guzmán Tenorio de Costa Rica.
Manuel Carrillo.
En la instalación de Tlalpan.
Manuel.
Me dice que venía.
Ahora sí. No oía. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias, colegas. Elijan la interpretación, el idioma en el que quieran seguir esta conferencia. Y me da mucho gusto pedirle a Jean-Pierre que nos haga una pequeña presentación y luego Armand, según entiendo, nos harás una ampliación, digamos, de este informe. Adelante, Jean-Pierre, por favor.
Muchísimas gracias, Rubén. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia de prensa sobre el proceso electoral en curso en todo México. Because we have
ya que contamos con interpretación simultánea, voy a seguir en inglés. Rubén ya les presentó los miembros del grupo. El proyecto de Lian me parece que ya fue explicado en términos generales y debería de mencionar que este proyecto es una organización no lucrativa, aparte de ser no gubernamental. Y lo que hacemos es que hacemos todo sin fines de lucro. Y en este caso, todos los miembros, así como Delian, han hecho uso voluntario de su tiempo y de su esfuerzo sin remuneración alguna. Y hay una razón por la que lo hacemos así. Y es porque queremos profundamente al pueblo mexicano y hemos estado involucrados en acompañar a México en su evolución en la escala de la democracia electoral de una manera muy interesante y nos da mucho gusto poder tener la oportunidad de seguir trabajando con ellos. El objetivo de nuestro ejercicio, por supuesto, era el de evaluar e informar al pueblo mexicano acerca de el grado de preparación que tiene el Instituto Nacional Electoral para las siguientes elecciones en lo que seguramente va a ser un contexto muy desafiante. Ya cuentan con el informe y tienen una lista de todas las personas con las que nos reunimos. Y me dio mucho gusto en particular ver a mi gran amigo José Waldenberg, quien fue parte del proceso. Es un hombre que contribuyó de manera significativa y que sigue contribuyendo de manera significativa a la evolución de la democracia electoral y sabe la importancia de la democracia en México. Con esto voy a concluir mis comentarios. El proceso de este momento en adelante es que Armand Pechard va a referirse a los aspectos principales del informe y lo va a hacer en español. Y posteriormente le voy a pedir a Richard Soubillet que tome el micrófono durante un momento, al igual que Laura y Anne. También debería de mencionar que John Hollins es el presidente del Consejo del proyecto de Lian en Canadá. Sin más, por lo tanto, le voy a pedir a Armand que haga la presentación. Muchas gracias.
Thank you, Jean-Pierre.
Gracias, Jean-Pierre.
Muy buenos días a todos y a todas. Es un honor para mí estar aquí con ustedes y presentando el informe de tan distinguida delegación de observadores de Canadá y de los Estados Unidos, patrocinada por el proyecto DELIAN. Obviamente esta delegación también le quiere agradecer a Lina por su gentil invitación para que esta delegación de visitantes extranjeros e invitados especiales lidere una misión de acompañamiento sobre el proceso que se va a llevar a cabo el 6 de junio. El informe que ustedes han recibido por parte del INE es un informe que nosotros pusimos, que redactamos basado en una serie de entrevistas que tuvimos virtualmente, obviamente por lo de COVID, con diferentes stakeholders o actores claves dentro del proceso de la democracia electoral en México en camino al proceso del 6 de junio. En el apéndices de este reporte, como lo comentó Jean-Pierre, está la lista de todas las entrevistas que tuvimos, al igual que a todas las personas a quien le solicitamos reuniones para que ustedes estén conscientes del esfuerzo que hicimos para vernos con todos los actores claves de este proceso, con el objeto de ser lo más imparcial posible e inclusivo en cuanto a la recolección de información respecto a este proceso. El informe, nada más brevemente, está dividido en 6 secciones: una introducción, un resumen ejecutivo, una descripción sobre el proceso, que la mayoría de ustedes obviamente ya saben, pero que es un punto importante para nosotros de subrayar al lector, dada la magnitud del proceso electoral que se va a vivir el 6 de junio. Una cuarta sección sobre las instituciones electorales, obviamente ya que son las instituciones que están a cargo de administrar el proceso. Y otra sección sobre el proceso. Y en esta sección sobre el proceso tocamos en total como 9 subsecciones que hablan de diferentes partes del proceso y que les sugiero que revisen, que las revisen, que vean el reporte. Creo que es un reporte, obviamente, siempre parcial, pero creo que es un reporte bien redactado. En cuanto al reporte, yo estaba pensando, me han dado como 10 minutos para tocar sobre los quizá 6 puntos dentro del reporte, ¿no? Como un resumen. Y yo decidí tocar en 3 avances y 3 desafíos. Los 3 avances, el primero yo pienso que es la normatividad, el segundo es la institucionalidad, el tercero es, aunque hay quienes piensen que es más como un desafío que un avance, es la administración de una elección durante una pandemia. Y yo les voy a explicar por qué lo puse bajo la categoría de avance en vez de desafío. Y en cuanto a los tres desafíos, pongo el financiamiento ilícito, la violencia político-electoral que se está viviendo en este proceso. El tercero son las tensiones entre gobierno e instituciones electorales. En cuanto a la normatividad, les puedo decir que una de las cosas que nosotros a lo largo de los años y nuevamente en este proceso de entrevistas que tuvimos, obviamente nos dimos cuenta que México está entre una lista selecta de países que han llevado a cabo numerosas reformas para fortalecer los marcos legales que gobiernan la democracia electoral. Estas son reformas dirigidas a nivelar el campo de juego y crear las condiciones que permitan la pluralidad, alternancia y dificultar la hegemonía de un solo partido. Además, creo que es importante subrayar las leyes electorales se han mejorado a través de acuerdos y consensos entre partidos políticos y en respuesta a la demanda y el clamor del pueblo mexicano. Con eso concluyo el comentario sobre la normatividad. En cuanto al segundo avance es la institucionalidad. Las reformas legales que se han llevado a cabo a lo largo de más de tres décadas han fortalecido la capacidad, la autonomía y la parcialidad del INE y del Tribunal Electoral. Estas son virtudes que se tienen que defender y fortalecer. Es importante, creo que, subrayar, y nosotros la conclusión que nosotros llegamos es que el INE no es solo Lorenzo Córdoba ni ninguno de los consejeros. El INE son los 17,000 mexicanos empleados profesionales que trabajan para el INE de tiempo completo y alrededor de 60,000 mexicanos que trabajan de manera temporal durante los ciclos electorales, más los miles de trabajadores de casillas, que es la gente común del pueblo mexicano. Ese es el INE. El INE no es una voz, no es una persona, es una de las instituciones realmente más respetadas en México, según la Encuesta Nacional de Cultura Cívica del INEGI. Entonces, y creo que nosotros lo podemos ver en la preparación del INE, al igual que el tribunal en cuanto a tratar de manejar los procesos electorales que cada vez se ven más litigiosos. ¿Por qué puse yo COVID-19, el administrar una elección durante la pandemia, como un avance y no como uno de los desafíos? Yo lo puse como un avance porque al fin del día el INE no es la única autoridad electoral que ha tenido que administrar elecciones durante la pandemia. Hay muchos países en el mundo y en el hemisferio que también lo han hecho. Yo les puedo decir que yo participé en la elección presidencial de la República Dominicana en julio del año pasado, en plena pandemia. Obviamente estaba ahí la OEA, estaba ahí el INE, y fue realmente una de las elecciones donde se aprendieron muchas de las lecciones y en cuanto al diseño de los protocolos para enfrentar el reto de administrar una elección durante una pandemia como la es el COVID-19. Más allá de esa experiencia, obviamente, el INE ha tenido que administrar elecciones legislativas estatales en Coahuila y municipales en Hidalgo el 18 de octubre. Si uno ve lo que se ha aprendido sobre la pandemia desde el inicio, el 11 de marzo de 2020, cuando la Organización Mundial de Salud declaró COVID-19 una pandemia mundial, de aquí, de esa fecha a hoy, se ha aprendido bastante sobre lo que es el virus COVID-19 y creo que han habido suficientes procesos electorales que han podido administrar los las elecciones apegándose a protocolos sanitarios. Obviamente la responsabilidad es de todos de apegar a esos protocolos, pero los protocolos están no nada más bien diseñados, pero han sido administrados en diferentes elecciones que se han llevado ya mundialmente durante este periodo de pandemia global. En cuanto a los desafíos, pusimos el financiamiento ilícito, obviamente siendo uno de los desafíos, el fortalecimiento de la fiscalización sobre financiamiento y gasto público de los partidos y los candidatos han llevado a cabo que los partidos y los candidatos recurran a estrategias de financiamiento irregular, como es el uso de dinero en efectivo, su triangulación, la simulación de servicios y facturación falsa, que han dificultado las acciones de fiscalización del INE. Eso es obviamente uno de los desafíos del proceso. Es importante notar, ¿verdad?, que el financiamiento de campañas y de candidatos solo puede ser a través de cheques o transferencias bancarias. Es ilegal en México, obviamente, que sea a través de efectivo, y ese es uno de los retos que nosotros identificamos. El segundo desafío es la violencia político-electoral. Uno de los desafíos más preocupantes, ¿verdad?, es la creciente tendencia de violencia política en México, ha resultado en el asesinato de candidatos políticos y líderes electos que buscan la reelección. Este fenómeno, que en esta coyuntura es más prevalente a nivel municipal y estatal, se debe a una serie de factores, entre los que se encuentran los siguientes tres. La creciente transaccionalidad de las candidaturas políticas, que es la compra de candidaturas, y los intereses especiales detrás de dichas transacciones. El segundo es la mayor incursión de los carteles en las elecciones mexicanas, particularmente en el ámbito municipal y estatal. El tercero es la ausencia de control gubernamental en ciertas partes del país. Yo agregaría un cuarto factor, que es el debilitamiento del sistema de partidos políticos. No lo mencionamos en el reporte porque creo que es obvio cuando uno ve lo que ha pasado en México al sistema de partidos políticos, y hay que considerar que ha sido uno de los factores contribuyentes. Y el tercer desafío, y con esto concluyo una presentación en resumen del informe, es las tensiones entre gobiernos e instituciones y las instituciones electorales. El objetivo de los partidos políticos es obtener un cargo electivo y, una vez en el cargo, retener el poder durante el mayor tiempo posible. Para ello, los partidos políticos llevan las leyes electorales al límite y en ocasiones las violan. Esto crea una tensión natural con las autoridades electorales que tienen el mandato de aplicar las leyes electorales para garantizar elecciones libres y justas. Y lo que es más importante, defender la voluntad del pueblo. Convencionalmente, los gobiernos en todos los niveles se mantienen por encima de la política electoral, una convención que se ha violado cada vez más en las democracias electorales, ya que los gobiernos intentan desacreditar las leyes electorales y las instituciones electorales para servir a sus propios intereses partidistas. El Instituto Nacional Electoral de México no ha escapado a tal transgresión gubernamental durante el proceso electoral de 2021, ya que el gobierno federal ha tratado de asegurar su propia ventaja en las próximas elecciones y crear las condiciones para alegar fraudes si los resultados no lo favorecen al gobierno del partido en el poder. Este tercer desafío es un desafío, obviamente, que se está viendo mundialmente y que, obviamente, como se menciona en el reporte, México no ha sido exento de este fenómeno. Con esto concluyo el resumen del informe y le paso el micrófono, ya sea a Jean-Pierre o a Rubén,
Thank you. Muchísimas gracias, Armand.
Gracias.
I would now like to ask Richard.
Ahora quisiera pedirle a Richard Soudriette que nos haga el favor de hacer su presentación. Gracias. Richard.
Y también a ustedes por su tiempo hoy. Solamente quisiera agregar algo importante que Armand enfatizó que está dentro del informe sobre el primer desafío de cómo pueden organizar una elección durante tiempo de pandemia. Y es especialmente importante tomar nota de la India. Recientemente ellos organizaban elecciones en 5 estados de la India y aparentemente yo creo que no han tomado las medidas que están tomando aquí. Entonces, mucha gente, muchos de los funcionarios de las casillas se enfermaron. Esperamos que eso no va a pasar aquí. Y después de nuestra oportunidad para explorar el asunto de COVID con los funcionarios de INE, de los OPLES, con los partidos políticos y la prensa y otros, realmente recibimos un panorama excelente para comprender lo que México está haciendo. Especialmente mencionando que creo que fue en febrero de este año, hubieron 2 elecciones, uno en el estado de Hidalgo y otro en el estado de Coahuila, que fueron organizados porque allá el año pasado no fue posible. Y esos 2 salieron muy bien y fue una oportunidad para realmente tener una prueba del protocolo anti-COVID. Yo vivo en San Miguel de Allende y entonces tenía la oportunidad hace 2 semanas para visitar la oficina del INE acá con la directora Isel Peralta y yo fue posible por ver exactamente las medidas que están tomando dentro de la oficina y en la parte de organización de la elección, también la formación para los miembros de las mesas de las casillas. Entonces es impresionante lo que está pasando. Hasta están mandando gente, equipos de sanitizantes por entrar a las casillas antes de la elección y durante la elección. Entonces parece que están haciendo México, no solamente INE, pero también las instituciones estatales electorales. Es impresionante y parece que va a tener una elección saludable y muchas gracias otra vez para su tiempo.
Thank you, Richard. Laura Villalba, please, for your presentation.
Gracias, Richard. Laura Villalda.
Muchas gracias, Jean-Pierre. Muchas gracias a todas y a todos los presentes. Me gustaría hablar un poco sobre la paridad de género, comunidades y pueblos indígenas y también sobre las personas afroamericanas. La delegación reconoce que México es una de las naciones más progresistas en términos de la legislación para incrementar la participación de las mujeres en los puestos electorales. Aplaudimos a la Cámara de Diputados por la aprobación de las amplias reformas que se hicieron en términos de paridad de género y al INE por su compromiso para garantizar que el 50% de estos asientos sean para mujeres y en especial para estas elecciones del 6 de junio, incluidas las 7 candidatas a gobernadoras en las 15 elecciones para gobernadores. Además, reconocemos que el INE mantiene su compromiso con la participación político-electoral de las comunidades y de los pueblos indígenas, con el impulso de acciones afirmativas, como el aumento de números en los distritos. Para el proceso electoral del próximo 6 de junio del 2021, la medida afirmativa de parte de los partidos políticos que deben postular de forma obligatoria candidaturas indígenas aumentó de 13 distritos en el año 2017 a 21 de total de los 28 distritos indígenas. En el caso de las personas afroamericanas, se estableció la cuota afirmativa para que sean 3 los asientos para que estas personas puedan ocupar. Realmente estamos muy, muy satisfechos con todo el trabajo que el INE está realizando y sobre todo todas estas acciones afirmativas para que estas elecciones, aparte de ser participativas, sean incluyentes. Muchísimas gracias nuevamente a todos y a todas por su participación.
Muchísimas gracias, Laura. I'm going to ask now for Anne Ravel, who is a professor at the Berkeley Law
School. Professor Ravel, de la Universidad Berkeley, de Derecho, que nos hablará de dinero. Anne Ravel nos hablará, la profesora de política en México. Anne, le pedimos que encienda, profesora, su micrófono.
Estaba en mute.
Okay.
Gracias. Gracias. Gracias a todos para estar aquí. Sí, y como Armand dijo, la cosa del dinero en campañas para mí es muy importante. Y porque para ser justo las elecciones es muy importante que no hay mucho dinero que viene de partes cuando nadie sabe de dónde está el dinero. Okay. And let me continue in English, if you don't mind.
Si me permiten, cambiaré al idioma inglés para ser más precisa en mis comentarios. Como decíamos, en México, el INE, en esta elección, sabemos que estará distribuyendo más de 7 mil millones de pesos de dineros públicos, principalmente para los partidos políticos de México, así como un porcentaje menor que irá a los candidatos independientes. También nosotros, el INE, tiene claramente requerimientos de auditorías técnicas de cómo se utiliza y se distribuyen estos recursos, al igual que los recursos que provienen de otras fuentes. En México, como todos ustedes sabrán, 10%, como saben, de los recursos podrá venir de donaciones privadas, de fuentes privadas. Como lo dijo Armand, tal vez no puede ser en efectivo o a través de otros mecanismos, diferentes a transferencias bancarias, cheques. Sin embargo, sabemos, y ya se ha explicado, que las leyes de financiamiento de campañas son complicadas, cuestiones que se puede ver para asegurar que los partidos pequeños participen de igual manera y comprendan las reglas, aunque claramente es la obligación de informarse al respecto. Sin embargo, los recursos de acceso que provienen de otras fuentes en efectivo también es un tema que nosotros hemos comentado y es un asunto de grandes dimensiones en México. Por lo tanto, resulta importante manejar esta situación, aunque la petición ha sido, por parte de muchos, es que el límite de financiamiento de campañas para las contribuciones independientes se ha llegado a decir que es demasiado bajo. Simplemente yo no considero que esto sea a nombre del proyecto Delian ni del INE. Pero se dice que esta es la causa de contribuciones ilegales. Es difícil saber si es el caso. Muchos de los gastos independientes y de los dineros independientes en las campañas ha habido preocupaciones y problemas, cuestiones injustas, pero esencialmente es lo que nosotros podemos decir sobre el sistema de financiamiento de campañas en México. Gracias, Anne. No sé si se escucha. Hola, hola. Dice el profesor Jean-Pierre, ¿se escucha? Bueno, qué bueno que me sigan oyendo. Bueno, ahora nos encontramos, Rubén, en el punto donde nos tocaría la sesión de preguntas, comentarios por parte de los medios que nos están acompañando. No puedo controlar el tráfico de las preguntas, por lo que le pido nos apoye. Dirigiremos la pregunta a la persona que corresponda, sin problema. Gracias.
Compañeros integrantes de los medios de comunicación de México, está abierto el espacio para hacer algún comentario, alguna pregunta, si ustedes desean, solamente pues indíquenmelo, no sé si a través del chat o levantando la mano o, bueno, yo voy a abrir el chat de una vez para ver si alguno me la pide por ahí. No tengo ninguna solicitud. Adelante, el momento de las preguntas es este.
Hi.
Ariadna, adelante.
Yes, my name is Ariadna García from El Universal. Mr. Pei, I'm going to
Adriana
ask in Spanish. I apologize.
Voy a preguntar en español. Mil disculpas.
We're in Mexico.
Okay.
No hay problema. Estamos
much.
En México. Aquí se habla español. No hay problema.
Oh, you have a reason. Quiero referirme a este tema de las tensiones entre el gobierno y las instituciones electorales que el profesor Pechard tocó. En donde dice que es un tema a nivel mundial y que, bueno, México no ha escapado. Pero en este estudio, en este análisis que ustedes han hecho, ¿han logrado tener una conclusión sobre, en su caso, de profundizar aún más de aquí a la fecha del 6 de junio próximo? ¿Cómo puede concluir esto? Es decir, e incluso desde la autoridad electoral, se nos ha comentado mucho, se defiende demasiado el tema de que en México ya no hay fraudes electorales. Sin embargo, hay una parte que supondría, quiere hacer ver que sí existen estos. ¿Ustedes han logrado tener un análisis de cómo puede concluir la elección en caso de profundizar aún más esta confrontación? Gracias.
Jean-Pierre, if you want, or another member of the...
Jean-Pierre, o quien guste. Si se me permite, empiezo yo, por favor. Muchas gracias por su amable pregunta. ¿Sí? No alcancé a escuchar. Es usted del Universal, ¿verdad? Perdón, no alcancé a escuchar el nombre.
El Universal Newspaper.
Thank you. The matter of the...
El asunto de la relación entre la institución electoral es una consideración importante. Debemos recordar que somos expertos electorales y nuestro propósito era establecer cuán rápido el INE podrá manejar lo que se consideraba el reto inicial, cómo se va a cubrir los requisitos de una elección sanitariamente segura. Otra de las conclusiones es que indudablemente la tensión tiene un impacto. Cuando hay tensión entre las autoridades electorales y los funcionarios de alto nivel en el gobierno electos, sin importar de qué partido sea, eso tiene un impacto en la percepción del público. Y esto, claro, puede afectar el resultado. La gente puede pensar que el voto ya no vale la pena emitirlo, y lo que hemos encontrado es que debido a nuestro conocimiento desde el 93 que hemos estado en esta observación de las elecciones con la administración del presidente Calderón, la parte de la legitimidad del fraude, ustedes tienen el sistema más rígido que solamente puedo imaginar. Solamente se puede votar en persona, solamente un día, solamente en una boleta en papel. Se necesita tener la tarjeta de elector con usted. Tiene que ser exactamente lo que está impreso en el padrón electoral. El padrón ha sido verificado por los partidos políticos, así como por los candidatos. Todas las objeciones han sido manejadas. Y adicionalmente, todo ha sido manejado por gente seleccionada aleatoriamente como funcionarios de casilla, y todo lo que hace está supervisado por la gente que representa a los diferentes partidos políticos que están presentes en la votación. No pueden solicitar más. Otra cosa que se debe entender, si se va a utilizar la palabra fraude, deberá de haber una prueba de dicho fraude. De lo contrario, lo único que están haciendo es socavar la legitimidad de un proceso que no se presta por sus características mismas al fraude. Gracias. Siguiente pregunta. Rubén, por favor. Permítaseme ver si existe alguien más. Participante Jean-Pierre, no sé si del equipo de ustedes quiere agregar a alguien más algo del equipo. No, yo ya determino si alguien más participa o no, Rubén.
Yo mandé mi pregunta por el chat.
¿Quieres que la lea o la haces tú, Erika?
Si quieres, ya la hago. Pensé que no tenía acceso al micrófono, perdón. Erika Hernández, del periódico Reforma, gracias. Preguntarles, con esta visión que tienen ustedes de agresiones en contra de candidatos, de este ambiente adverso, primero en materia de inseguridad, ¿ustedes sienten que puede tener repercusión en el día de la elección? ¿Ustedes cómo ven la recta final de estas dos semanas y creen que podría incrementarse este tema de violencia? Y por el otro lado, insistir en la pregunta de esta relación o esta descalificación del presidente de la República hacia el instituto y esta constante advertencia tanto del presidente como de su partido de que se está preparando un fraude por parte del INE. ¿Ustedes sienten que inhiba el voto? Muchas gracias.
Armand, could you start the answer for that question?
Armand, por favor, le pasamos la palabra para que nos haga favor de iniciar con la respuesta. Armand, ¿se escucha? Armand, ¿se escucha?
Erika, tu pregunta nuevamente es si nosotros vemos si hay un riesgo para inhibir el voto, ¿verdad?, a raíz de la inseguridad o agresión contra los candidatos.
Exactamente. Gracias.
Sí. Mira, en el reporte obviamente mencionamos la violencia político-electoral como uno de los temas de preocupación. Si uno ve ese fenómeno, es un fenómeno que, México lo ha estado viviendo, es un fenómeno que se da quizás hasta meses previo al día de la jornada electoral, ¿verdad? La violencia que se está viviendo en México ya lleva varios meses y no necesariamente culmina el día de la elección. Yo diría que la violencia político-electoral se lleva a cabo previo al proceso. Y la otra cosa que puedo yo mencionar, por mi experiencia observando elecciones en Guatemala, donde hay un fenómeno muy similar, es que esa violencia se podría llevar a cabo hasta previo y culminando con la toma de posesión del candidato. Obviamente, en el caso de países donde hay crimen organizado que tratan de influir en los candidatos y en el resultado, es un fenómeno que se vive no nada más preelectoral, sino postelectoral hasta la toma de posesión de el candidato o la candidata que haya ganado el proceso, si por coincidencia no coincide con los intereses del grupo que controla el territorio en cuestión.
Y preguntarles también
Armand.
Este tema
like to add, yeah, we go to the other question,
con mucho gusto, si me permite, tengo un comentario que agregar antes de sus preguntas. Soy Jean-Pierre quien contesta y a continuación podrá usted preguntar, por favor. Sabemos que existe un gran número de casos de violencia física con un propósito político. No únicamente tendrá un impacto en el proceso electoral, tiene un gran impacto sobre los cimientos de la democracia propiamente dicha en México. Un gran impacto. La gente que lo hace están diciéndole a los mexicanos, no nos importa su proceso electoral, no nos importan los derechos elementales. Y vimos lo que pasa con asesinatos, sino también es intimidación física, donde a pleno rayo del día se secuestró a una candidata para que no participara en el proceso, temiendo por su vida. Esto es totalmente inaceptable. No podemos decir esto, no nos cansamos de repetirlo. Igual, la misma participante, si tenía una pregunta, Rubén.
Perdón, era insistir sobre si esta descalificación constante del presidente y de su partido hacia el INE y la insistencia de que el INE está cocinando un fraude, si esto podría tener repercusión el día de la elección. ¿O qué lectura política dan a este tema? Gracias.
Well, I think Armand alluded to this in his introductory remarks.
En cierta forma, Armand comentó al respecto cuando dijo al principio que estamos ante la preparación de un escenario que seguirá más allá de la elección, en donde las elecciones podrán ser sometidas a tela de juicio cuando los resultados no favorezcan a un partido o a otro, y en este caso estamos hablando de un partido en particular. Esto es lo que vemos como una posibilidad. Esto no es seguro, pero es una de las cuestiones que podemos pensar al respecto. Gracias.
Gracias, Erika. Go ahead, Richard.
Muchas gracias. Solamente también quisiera agregar que eso es un desafío que todas las democracias enfrentan, especialmente en estos días. Pero es importante que no solamente es el papel de la parte administrativa que es importante, de INE y de las instituciones estatales, pero al mismo tiempo los políticos, los partidos políticos, los medios de comunicación, todos tienen una responsabilidad para reconocer que si el proceso no sale sin ataques, cualquier cosa así como cosas que hemos visto recientemente aquí, pero también en otros países, lo que están haciendo es básicamente realmente creando una situación malísimo por el futuro para la democracia, porque básicamente la urna es la base por el gobierno democrático. Y si la gente no confía en eso y no hay credibilidad, integridad, entonces todo el sistema va a sufrir. Y entonces es importante que todos que participan, especialmente los partidos, los políticos, realmente comprendan que lo que ellos dicen vale. Entonces, no pueden hacer cualquier cosa solamente para tomar ventaja política, porque al final del día, la democracia y México va a sufrir. Gracias.
Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañeros, compañeras? ¿Algún otro comentario que se quiera hacer en esta conferencia?
Bueno, Rubén, yo solamente una pregunta técnica. Si hay un número de organizaciones que ya cuantificadas que van a estar en este acompañamiento.
Tal vez esa es una pregunta que podría contestar Manuel Carrillo, si nos acompaña.
Sí. Okay, Rubén. Contestando a esta pregunta, informo que el pasado mes de septiembre el Consejo General aprobó la invitación para que todo extranjero que quisiera venir a observar las elecciones se pudieran inscribir como visitantes extranjeros. Dicho periodo se cierra pasado mañana. Hasta el momento llevamos aproximadamente unas 450 solicitudes de casi 40 países. Esperemos al cierre para tener esa visión global. Dentro de esto hay misiones que se han integrado de manera más particular y especializada, como la que ahora tenemos. Brilliant Project es una organización no gubernamental canadiense con expertos electorales de alto nivel de Canadá y de los Estados Unidos de América. Son gente que tiene conocimiento no solamente de las elecciones, sino de nuestras elecciones, pues han estado aquí algunos de ellos desde 1994 y han asistido a todos estos los procesos electorales de México. Hay otra misión de avanzada, es integrada por expertos latinoamericanos, que también en próximos días rendirán su segundo informe. Ya tuvieron ellos un primer informe de misión. Está presente también ya la Organización de los Estados Americanos, quien acreditará alrededor de unas 40 personas aproximadamente, y también emitirán un reporte un día posterior a la elección. Ahorita están en el proceso de levantamiento de la información con distintos aspectos organizacionales y técnicos. Por otra parte, también tenemos a la Unión Interamericana de Organismos Electorales, que se integra por a las autoridades electorales del continente americano, quienes han decidido asistir a estas elecciones para días previos y hacer su reporte de información. La UNIORE también ha estado presente en las elecciones mexicanas desde 1994 a la fecha. Finalmente, dentro de las grandes organizaciones, digamos, internacionales, está la Confederación de Partidos Políticos de América Latina, COPAL, quien ya inició también con una misión de avanzada. Están preparando su primer reporte de avanzada y invitarán a varios partidos políticos de toda la región latinoamericana para asistir, observar este proceso en curso. Eso es todo, Rubén.
Muchas gracias, Manuel Carrillo, titular de la Coordinación de Asuntos Internacionales, la CAI, del Instituto Nacional Electoral. Gracias, Manuel. Nosotros podemos complementar el informe, si te parece, Manuel, una vez que concluye el plazo, en 2 días, para ya consolidar los números, si tú estás de acuerdo.
¿Cómo no?
Con mi la orden. Compañeros y compañeras de los medios, les pueda ser de utilidad. ¿Alguna otra intervención, algún otro comentario de los colegas, de las colegas de los medios de comunicación? Si no es el caso, le cedería a Jean-Pierre la palabra para hacer un comentario final, si le parece, y dar por concluida esta conferencia de prensa.
Muchísimas gracias, Rubén. Thank you very much for having.
Muchas gracias por haber participado en esta conferencia de prensa. Verdaderamente agradecemos sus preguntas y su asistencia. Quisiera hacer algunos comentarios para la conclusión de nuestro evento. La dimensión de la elección, no nada más por el número de electores, es enorme. El número de puestos para las elecciones es el mayor de la historia en el país. El hecho de que se realicen a nivel local, municipal, estatal y federal es el mayor número. Eso en sí mismo ha sido un gran reto, adicionado a la pandemia. Además, vimos que hubo en tiempos ordinarios, esto habría sido de por sí de suyo un gran reto. Y ahora lo que hemos encontrado es que el INE está preparado para manejar dichos retos. Lo ha demostrado con el avance que se ha tenido con el paso del tiempo. El INE ha claramente demostrado al mundo que se trata de una de las instituciones de primer nivel por su independencia, profesionalismo que existen. Pero también lo que encontramos es que adicional a esto tenemos los elementos de la complejidad creados por la intervención política que ataca a la institución. El fraude es una palabra que solo se puede utilizar cuando uno tenga prueba para utilizar esta palabra. De lo contrario, solamente empaña la situación. Lo mismo con la violencia que se está presentando en manera generalizada en México. Uno habría pensado que ya la dimensión de la elección, que la pandemia, habrían sido retos suficientes. Mil gracias. Esperemos tener otras futuras presentaciones, porque estaremos presentando un reporte post-día electoral, porque nos estaremos reuniendo con los diferentes participantes a nivel nacional e internacional, los diferentes participantes para poder dar nuestro punto de vista sobre cómo se desarrolla todo. Gracias a todos por su asistencia. Gracias, Rubén. Una pregunta. Tenemos una pregunta que quedó pendiente. Tenemos tiempo para una última pregunta. Última. Sí, con gusto. El participante Urrutia de La Jornada dice lo siguiente.
Si bien identificados, ¿cuáles son los territorios donde la presencia del crimen organizado es mayor y colocan en una situación más vulnerable a los políticos y hay mayor número de asesinatos? Segunda pregunta, si buscaron reunirse ustedes con funcionarios del gobierno federal y con quienes lo hicieron. Las últimas preguntas, the last questions.
Okay. With respect to the second question, if you look at
en lo que se refiere a la segunda pregunta, en la última página de nuestro informe, podrán ver las personas que se considera que están asociados con el gobierno y a los cuales invitamos a que se reunieran con nosotros, y los cuatro no aceptaron la invitación. O sea, nadie del partido en gobierno ahorita aceptó nuestra invitación, a pesar del hecho que les enviamos cuatro invitaciones por separado a cada uno de estos individuos. En lo que se refiere a las regiones en donde hay más crimen, se lo preguntamos a la fiscalía. Y no respondió a la pregunta, pero sí sabía dónde podría darse esto y que iban a hacer esfuerzos especiales en esa zona. También sabemos que el INE está en comunicación con la Guardia Nacional, así como las fuerzas federales policíacas, para asegurarse de que hasta donde le sea posible se pudiera controlar la violencia en la jornada electoral. Pero no sabemos las áreas específicas porque no nos las mencionaron. Pero se nos aseguró, porque sí formulamos la pregunta que usted nos está formulando, nos aseguraron que las instancias responsables de la seguridad en el país saben dónde están esas zonas y están tomando las medidas necesarias. Muchas gracias también por esa pregunta. Gracias, Rubén.
Gracias. Thank you for all your team.
Muchas gracias, Jean-Pierre. Gracias a tu equipo.
Compañeros y compañeras que participaron en esta conferencia de prensa. En unos pocos minutos les haremos llegar el informe que fue ahora presentado y, pues podrán ustedes examinarlo con más detenimiento. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos ustedes y buen provecho. Hasta pronto.
Gracias.
Gracias.
We'll be right back. en las elecciones más grandes de la historia.
Orientación sexual, identidad y expresión de género.
Edad, nivel educativo,
condiciones de salud o discapacidad.
Tenemos derecho a participar y a votar.
Porque nuestro voto cuenta igual.
El INE garantiza nuestra participación con protocolos de atención y medidas sanitarias.
Sin ninguna diferencia
y en igualdad de condiciones.
El 6 de junio, el voto sale y vale.
Contamos todas, contamos todos. INE.